conozco como tú. Ante la duda todo. ¿Y qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo.
Ante la duda todo se llama esta canción, es de Martín Buscaglia. Y la eligió para el repertorio que presentó en el Café Vinilo en Buenos Aires. ¿Fue el año pasado, Martín? Buenas tardes.
Fue el año pasado, uh-huh. Ahí va, en unos conciertos que hice, partiendo del deseo de tocar solo con la criolla, con la viola acústica, sin invitados, sin otros músicos, sin pedales, sin otros instrumentos. Que es algo bastante estándar o clásico, me parece a mí, para un compositor, cantor, pero en mi caso era bastante exótico, porque siempre, desde que arranqué a tocar, ya arranqué con... o armando dúos, o armando grupos, o tocando otras cosas.
Claro, vos tenés formato también de guitarra, y aparte y vas construyendo con
con los pedales, ¿no? Con otros aparatos, con los bocha makers, siempre lo hice, uh-huh. Eso, ¿viste? Y me di cuenta de eso, de que casi nunca eran poquitísimas las veces en que había tocado de la manera más natural y más primaria, que es esta. Entonces, uh-huh. Por eso quise tocar así.
Y las canciones las vas deformando, en este caso, por ejemplo, Ante la duda todo, la parte de la viola, ¿la vas deformando en el vivo o ya venís ensayado con esa formación?
No, todo sucede en el vivo. El vivo tiene esa gracia, ¿viste? Es la gracia de que realmente cada noche puede ser nueva, diferente. Un disco no. Un disco puedes ponerle todo el laburo que se te antoje, pero una vez que queda hecho y va a sonar siempre igual. Cambiará el que lo escuche, pero el disco va a ser siempre igual. En vivo ya pasan otras cosas, ¿viste? Lo puedes tocar de otras maneras. Los temas, vos cambia dependiendo quién es el que te está escuchando, en dónde estás tocando.
Somos Libres se llama el disco, por la duda que no lo mencionamos.
Claro.
Es el disco que registra estas actuaciones en el Café Vinilo.
Sí, con lo que decías de si lo había pensado, preparado, justamente, no es un disco que yo haya premeditado. Solo lo que quería tocar en vivo así, de esa manera que nunca o casi nunca había hecho. Se grabaron esos shows y yo creo que por haberme agarrado distraído, sin estar yo pendiente de que me estaban grabando y que iba a sacar un disco, sin estar preocupado por, yo qué sé, afinar y los arreglos de viola que salgan prolijos y que el repertorio sea no sé qué, creo que por eso atrapó la grabación esa cosa, justamente eso, esa cosa más singular que puede hacer una noche única, ¿viste? Ese relax al tocar. Que a veces es más fácil tenerlo en tu casa, en el sillón de tu casa, que en un escenario donde tenés que estar pendiente de que todo salga bien.
¿Y cuando escuchaste la grabación, enseguida te disparó la idea de publicarlo?
Sí, sabes que nunca escucho las grabaciones que hago, jamás, nada, o sea, obligado lo hago, nada más. Si no por mí no tengo regodeo en eso, ni interés real, ya está. La gracia justamente de un toque en vivo es que sucede en vivo. No entiendo mucho cómo te graban y te filman un videíto y después lo mirás en YouTube. No tiene sentido eso, ¿viste? Estás perdiéndote todo lo que sucede en un en vivo, que no es solo música. Es la luz, la gente que te rodea, el tipo que está en el escenario, lo que dice, lo que no dice, cómo estás vos, cómo llegaste vos hasta esa noche. Parece que una vez que decidí sacarlo, el disco en vivo, por más que el primer impulso fue simplemente el de tocar la viola, me gustó también el gesto que era en estos tiempos de ahora, en que todo está recontra, hiperproducido, afinado. Entonces vos podés hacer un disco de este estudio sin ser músico, o siendo un músico muy 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 malo, que no domina las básicas de todo lo que es el arte de la música. Puedes hacerlo, puedes tocar tres acordes, conseguirte un productor que te arme la batería, bajarte un sonidito, afinarte la voz, pim pum pam, y ya sacar un disco que por lo menos tenga estándares de calidad. Ahora, tocar en vivo sigue siendo el territorio de la verdad sin maquillaje, ¿viste?
Claro.
Entonces eso es divino, por eso se sigue tocando en vivo y no se va a perder nunca eso.
Uh-huh. Hay tuyas y hay algunas versiones. Jonathan Richman es el de los Modern Lovers.
El de los Modern Lovers, soy archi recontra fan de él, me parece un poeta.
Pero los Modern Lovers es una banda más punky, después su carrera solista cuando vino acá es otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, pero que los Modern Lovers ya en su segundo disco ya había agarrado el camino en el que el loco sigue ahora. Uh-huh. El primer disco más que nada es el que es más Velvet Underground así, pero ya después el loco agarró no para otro lado, pero profundizó en un lado más de la simpleza. Casi naif, pero con una poesía súper profunda, pero de apariencia absolutamente simple. Y bueno, soy fan de él de toda la vida. Después tuve el gusto de conocerlo y curtir con él un poco.
Él tocó acá una vez.
Tocó acá, pero lo conocí en Estados Unidos, uh-huh. lo vi en España también, o sea, y nada, y es un grande. Entonces, bueno, esa noche, como te dije, como yo no había planificado un repertorio para ser editado, toqué lo que se me antojó esa noche, toqué un tema de Mandrake Wolf también.
Sí, de Tan Libre.
Entonces yo creo que también que lo que más tenés ganas de hacer debe ser lo que mejor te sale hacer. Entonces esa noche salió todo bien porque estaba tocando lo que se me antojaba en el momento, entre ellos el tema de Jonathan y el de Mandrake.
Ahí está. Y estoy mirando un tema de Horacio y Mateo también.
Sí, porque mira, camiones. En el libro, en el
Horacio
disco este,
Buscalia.
Ahí va, en el disco este no está incluido, pero en los shows le dediqué un tiempo largo a recorrer el libro Mojos, que es un libro que yo edité acá con el poeta Macachín hace un par de años, que es un libro que es como una compilación, antología de la obra desde mi viejo, la obra sobre todo la más poética, que la, no tanto la parte más política, que es la más conocida quizás popularmente. Y entonces en el show del cual se grabó el disco y en el Solís que voy a tocar mañana presentando este disco, le voy a dedicar un tiempo largo al libro ese, leyendo cosas y tocando temas de ahí, que hay muchas canciones de ahí que son inéditas o casi inéditas, entre ellas la que grabé en este disco, que es una música de Mateo, de Eduardo Mateo, Camiones se llama el tema, y es un tema que anda cuasi inédito en la vuelta, que es alucinante.
Vos te criaste, ¿no? En la vuelta te andaba Mateo, Rada, Urbano, obviamente que te quedó mucho, ¿no? Y seguramente sin quererlo o queriéndolo, agarraste, absorbiste de ellos. ¿Lograste después trasladarles o en el caso a Rada, por ejemplo, trasladarle tus inquietudes musicales?
Sí, con todos ellos he hecho cosas, eventualmente, con todos mis héroes, digamos, mis la gente cercana a la familia y héroes de la infancia musical uruguaya, con todos, por suerte, y por suerte y por laburo y por decisión y por seguir en los caminos musicales, me he cruzado y he tocado, grabado o charlado, por lo menos, y siempre aprendés de todos ellos porque son montañas, ¿viste? Después lo que pasa es que vos tenés que hacer la tuya simplemente que tomando ejemplos de la gente que admirás, pero no tiene sentido intentar hacer lo mismo, no tiene sentido que a mí me cope Rada y yo me ponga a cantar con Dumbes con la voz de él, ni que, ¿no? Y así con cualquier otro artista que vos admires. Lo que tiene sentido es seguir, ver si la mirada de ellos hacia la música te pega y es similar a la tuya, y ese es el ejemplo, como es a continuar. Mateo, en eso para mí es el ejemplo máximo, Eduardo Mateo, y el ejemplo máximo de él es La Máquina de el Tiempo, no es Mateo solo, Bien se lame, ¿viste? Ese es el disco más divino y el que más instantáneamente te volvés fan. Pero el ejemplo de él es que cuando murió estaba grabando milonga electrónica, con la electrónica sui generis de él, de la época, con unos mantras, o sea, el loco pudiendo hacer unos temas divinos que eran accesibles, digamos, para más gente, él dejó eso atrás y siguió su camino haciendo lo que se le antojaba. Ese me parece que es el ejemplo más grande que hay que tomar de él, por más que yo haga una música que a veces suena similar y a veces para nada similar a la de él.
Sí, vos también tenés eso, ¿no? De irte por las ramas.
A mí me gusta eso. Antes de entrar acá estabas escuchando lo que hablaban sobre el cuarteto. Yo soy fan del Soy una arveja porque es el primer disco que escuché. Yo creo que también te volvés muy fan de los momentos en que te pega un artista. Ese te queda para siempre, si esa es la época. Si siguieran haciendo eso ahora sería medio ridículo y no estaría tan bueno. Pero me encanta el hecho de que, no lo que oí el disco nuevo de ellos, pero ya me gusta el hecho de que sea diferente, ¿entendés? Después elegiré y capaz que me sigo quedando con el Soy una arveja. Pero ya el hecho de que no se queden en la cómoda y en la del aplauso fácil, en la que ya saben que la gente va a ir y va a pagar la entrada y les va a aplaudir, ya eso me parece ejemplar.
Bien, ¿y vos hacia dónde estás yendo ahora?
Y ahora, bueno, ahora presentando este disco copado.
Eso sí, seguro, esto mañana, pero te digo, el próximo, decías que estás con otro disco laburando.
Sí, muchas cosas, estoy con lo de Kiko, con lo de Kiko Veneno, que hicimos un disco hace un par de años acá. Eso, me voy en febrero para allá a tocar con él en España, y estuve hace un mes filmando unos videos para el disco ese y ya preparando cosas nuevas, así que eso va a tener su recorrido también, sigue su camino la onda a dúo esa. Después tengo un dúo con una cubana que se llama Yusa, una cubana que vive en Argentina, que tocaba con, ¿cómo es? Lenine, multi-instrumentista. Ese es un dúo más de hombres orquesta, digamos, los dos tocamos diferentes instrumentos. Y estoy grabando unas cosas con Antolín, que no sé si lo tenés, Antolín, que es un mítico.
Una vuelta hicimos todo un programa sobre qué es el arte.
Exacto, con el disco de Antolín.
Con el disco de Antolín. Loco, bueno, entonces nos veremos. Mirá, para marzo por ahí va a salir un disco que estamos haciendo juntos, que empezó como un impulso mío de fan. Él tiene un grupo de fans mínimo, pero súper fan.
A ver, ¿cómo se...? A mí por lo menos me cuesta mucho fanatizarme con Antolín, ¿no?
Y bueno.
Y digo, ¿hasta qué punto...? Es, eh, Es una cosa elevada y abstracta, y hasta el punto es una cosa limitada, propio de un cuelgue de una persona.
Como cualquier otra expresión artística, es limitado o elevado como cualquier otra cosa. En eso es súper subjetivo el arte. Vos no podés decir de nadie, que de cualquiera que vos pienses que es un capo, va a haber otra persona que piense que se debería dedicar a otra cosa, que lo suyo no es.
Pero vos hablaste de los estándares, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es lo más difícil. Acordar de que hay ciertos estándares artísticos,
claro, pero
que acercan algo a hacer una obra artística, o que la alejan y simplemente lo convierten en un capricho artístico, claro. Porque lo define quien lo hace y también lo define quien lo toma,
claro,
¿no? Entonces digo, esto es arte y yo lo acepto y digo, esto es arte. Bueno, pero ¿qué pasa si tratamos de hacer comparecer eso con un estándar de lo artístico, bueno, o un arte objetivado?
Esa es una discusión, ¿no?, que tiene 100 años, por lo menos.
Sí,
desde los surrealistas que agarraban,
y que no termina.
Agarraban un mate y lo ponían en una exposición y decían, esto vale $1,000,000 y es eso, y es un mate. Nada más, solo que lo firmo yo, Marcel Duchamp. Ya está. O sea, y desde ahí estás a...
Claro, pero en el caso...
Eso era una novedad, ¿no?
Claro, era una novedad.
Pasaron 70 años.
Como John Cage, haciendo un tema que es solo silencio. Y vos decís, este está de vivo... este es un maestro, y yo qué sé. Tenés razón pensando cualquiera de las dos cosas. Tiene sentido en cómo eso se completa en el que lo recibe. Entonces hay gente que idolatra a John Cage por hacer un tema en el que no toca nada.
Claro.
Y otra gente que dice, me estás robando la
justo
plata.
Los dos ejemplos que diste vienen acompañados de atrás de fundamentos teóricos desafiando el arte.
Sí,
¿no? El Duchamp lo hace desde el arte en sí, y Cage lo hace de la fundamentación teórica de lo que es música, que es un sonido. Cuando no hay nada podemos todavía escuchar música, ¿no?
Sí.
O sea, hay toda una cosa atrás. Después, cuando, vamos a decir, algo no viene acompañado de eso, es otro desafío, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta qué punto yo digo, es un capricho mío o es arte, ¿no?
Mira, es fascinante, loco. Yo prefiero toda la vida, creo que ya lo hemos hablado alguna vez que he venido acá, alguien que se presente y proponga algo y que te haga reflexionar y discutir y generar esto, ¿viste? Decir, ¿esto qué está pasando? A algo que esté en el cual esté todo bien hecho, pero no te pase nada y te resbale absolutamente.
Bueno, la discusión que se va a venir el 2015 cuando salga el disco,
totalmente,
¿no?
Claro.
Soy plenamente
consciente de eso. Y lo evalué antes de meterme y dice, no, perfecto, el ejemplo que te dan, como hablábamos antes, los maestros te dan el ejemplo de que si vos ves un camino que te parece que está bueno, que es propositivo, que puede ser inspirador, que puede ser emotivo, por lo que sea, dale para adelante, y cuanto más incisivo sea, más gente habrá que se cope y gente que lo desdeñe absolutamente, ¿no?
En el caso de Antolín, hacer algo que no esté dentro de los estándares de lo artístico, ya de por sí lo distingue el resto.
Mirá, es decir, Antolín,
uno puede escuchar, una radio que pase música comercial y estar todo el día escuchando esa radio, haciendo otras cosas y jamás detenerse a ver qué está pasando con la música. Es más, podría ser cualquier cosa, podría ser una misma canción que dura 24 horas.
Sí.
Si en medio de esa programación encajás, por ejemplo, una de las últimas canciones que grabó Antolín en Sondor, lo primero que vas a hacer es decir, ¿para qué es esto?
Claro.
¿Qué fue esto? Esto fue una distorsión en el sistema.
Claro.
Ya ahí te está provocando algo. Eso es interesante.
Lo ves si pones un video de Antolín en YouTube y ves
también
los comentarios.
El disco de Antolín.
Capaz
estamos hablando sobre un artista que mucha gente no conoce.
No, generaciones más jóvenes no, porque tuvo su auge en los 90, claro, 80, 90.
Pero
¿no?
Estaba vinculado como algo más freak, ¿viste?
Daniel Johnston, ¿viste? Es diferente.
Bueno,
pero
ahí
vos
va.
Vienes y decís, ¿es un cra porque me encanta o es un cra porque me gusta que es medio
sea distinto?
Y bueno, es una discusión y vos sentilo como quieras. ¿Entendés? Pero está
claro, pero ahí discusión. En ese caso también sería una pose, ¿no?
Daniel Johnston no lo es para nada.
No la de Daniel Johnston. Me refiero el que lo toma,
¿no? Sí, lo tenés que abrirte. Mira, en el caso
En el caso de decir, bueno, a mí me gusta esto porque lo tomo como una pose,
pero,
decir,
claro, mira, pero mira, vos cuando me parece si estás metido en lo artístico, estás buscando justamente lo que se vaya de lo ya establecido y de lo que más todo el mundo puede hacer. ¿Vos querés, hasta para con lo que vos mismo hacés, querés lograrte exprimirte y llegar a un lugar nuevo? Daniel Johnston, Tom Waits es fan de Daniel Johnston, y Tom Waits es un maestro, es un poeta. Antolín, Osvaldo Fatoruso tocaba con Antolín, Urbano Moraes tocaba con Antolín.
Ahora Gravina fue que grabó el último disco.
Gravina y el Gua Martínez son los dos próceres que le aguantan la cabeza desde
acá está Antolín.
Y que las culturas no se ríen con regadera, sino con amor de veras. Y los latinoamericanos nos sentiremos más hermanos, y le mostraremos al mundo que no le afanamos nada, sino tan solo el respeto por lo que es nuestro.
¿Cómo vas a...?
Qué divino lo que están pasando acá. Claro, mirá,
¿Cómo vas a amalgamar esto con tu música?
Mirá lo que pasa. Sí. A lo que te hablaba antes, tanto Osvaldo, por ejemplo, Osvaldo Fatoruso, Urbano, grandes músicos, muy del free jazz y improvisar, tocaron varias veces con Antolín. ¿Por qué? Porque seguir a alguien que se va tanto de los cánones establecidos es extremadamente enriquecedor y te hace llegar a vos, habla de vos al final. Vos, porque si yo toco con otro músico, por más genial que sea ese músico, se va a mover dentro de unos parámetros que yo conozco, que domino o no, pero que ya sé, armónicos, rítmicos. Si tocas con alguien que está en otra dimensión cercana, pero no exactamente la nuestra, te hace ir a un lugar inusitado.
Es casi como el Guitar Hero, esos juegos de computadora, sí, pero en vez de seguir en la pantalla, seguís Antolín.
Bueno, mira, con Antolín, estas grabaciones que hay son Gravina y el Gua, que son unos ídolos, porque tocan con él de toda la vida, siguiéndolo a él en vivo. ¿Está? En el momento real en que Antolín interpreta sus canciones, lo siguen. Yo lo que estuve haciendo con él es que Antolín en general canta a capela, y yo después intento imaginarme qué es lo que él escucha en su cabeza, y ahí le armo el mundo abajo en base a lo que él cantó. ¿Entendés?
Bien.
Es subjetivo porque yo no puedo entrar en su cabeza, entonces también es mi cabeza la que pongo ahí. Pero lo que estoy intentando es escuchar lo que él creo yo que está escuchando. Es cuando salga hablamos, y seguro que va a ser polémico, pero te aseguro que es hermoso.
En el caso, siempre recuerdo el caso de los Reynolds, ¿no? En Argentina.
Bueno, sí, totalmente, totalmente.
El baterista, no me sale el nombre.
Sí,
no sé, Juan Tomasín.
Miguel Tomasín.
El baterista tiene síndrome de Down, y en realidad la banda está armada en torno a él. Lo siguen a él, pero después tienen todas unas cuestiones conceptuales. Por ejemplo, sacar un disco sin nada. No,
tocaron en el MoMA, tocaron. O sea.
y ahí tenés, ¿no? Una posición claramente definida en torno a transformar determinadas cosas en hechos artísticos, ¿no? Sí. Y
qué lindo, cómo voy a venir acá
y acompañarlo
todo esto, loco. Sabés que cuando me metí con esto, en un momento cuando surgió esto, se va a editar en Argentina, ya hay toda una movida. Ayer estuve grabando como es Matías Radas unas violas. Cuando empezó a crecer esta idea, que solo salió del fanatismo de decir, Antolín, vamos a grabar tres temas para subir a internet, y fue creciendo y se transformó en un disco. En un momento me dio una pereza horrible y dije, pa, qué embole todo el la polémica, y ¿entendés? Qué pereza, justo ahora estoy tocando la viola, que es re fácil y que te gusta o no te gusta, pero no hay nada más que hablar. Me voy a meter otra vez en esto, pero después me acordé de todo esto y dije, sí, estoy recopado, le voy a dar para
sale, adelante. Bueno, nos fuimos por las ramas totalmente.
Para adelante.
Pero bueno, la historia en verdad es que está el disco Somos Libres, que es este registro en vivo de Buscalia en el Café Vinilo.
Que es una guitarra acústica y una voz.
Sí, es lo que estamos escuchando ahora, ¿no?
Más clásico a lo que
sí,
lo que
sí, puede sí. Ser y mañana en el Solís es un poco la misma historia.
Mañana en el Solís estoy tocando solo, hay algunas sorpresas, pero la base es minimalista. Voy a tocar temas nuevos, temas de todos los discos. Voy a recorrer el libro Mojos también de mi viejo.
Los Mojos son los de música, las musicaciones.
Claro, ese es el título del libro, pero contiene eso y mucho más. Bien. Del lado poético, digamos, del corto. Y lo voy a hacer en el Solís, que es el lugar más lindo para tocar acá en Uruguay, que no se toca a menudo y que por estética, por acústica y por historia, loco. Yo me acuerdo de ver toques ahí, me acuerdo Cabrera con, ¿cómo es? Darno Jans, un espectáculo que se llama Ámbitos. Me acuerdo Hermeto Pascual, Caetano, Sawinul, con Trilo Curto. Bueno, espectáculos de danza. Es un lugar propicio, me parece, para que se genere una noche peculiar. Así que espero que mañana sea un poquito así.
Sale y sale. Teatro Solís mañana, 21 horas. Y el disco se llama Somos Libres.
Exacto.
En su disquería amiga. No vas a responder. Dice, ¿estabas en el Velas de Urbano que levantó la Nat Geo?
Sí, totalmente. Eso es una grabación.
Explicate un poquito.
El National Geographic en el 2000 hizo una grabación en Rocha, del Polonio. de una gente tocando en la Yapla, una jipez total, que yo estaba ahí metido, tocando Velas, una canción de Urbano Moraes, preciosa, un mantra. Y nada, por ahí se puede ver en YouTube, creo que en la página mía está ese video, en martinbuscalia.com está un video, también un video de esos que te filman sin que sepas que te están filmando, y por eso hacen las cosas mejor.
Bien, Pablo, recuerda que Jonathan Richman es el de Loco por Medio, por ejemplo, ¿no? Es el
ese fue su momento de auge, sí. Mini mainstream, digamos.
Martín Buscalia, muchas gracias.
Gracias a ustedes, chau.
Arriba.